Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Hola, hola, qué semana que tenemos en el fútbol peruano, la vamos a compartir en este podcast. Melgar se juega la vida en la Copa Sudamericana en un frente y en el otro, pues intenta quedarse con el torneo Apertura. En horas decisivas también, porque Ricardo Gareca tendrá que decirle sí o no a la selección peruana. Pero ¿qué implica una renovación de Ricardo Gareca al frente de Perú? Lo conversamos en el siguiente podcast. Bienvenidos.
Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.
Hola chicos, un gran saludo para todos, bienvenidos a este podcast. ¿Qué semana que tenemos aquí en el fútbol peruano? Una semana de actividad, y vaya que viene bien, porque esto era realmente un velorio después de la eliminación del Mundial a manos de Australia. Y es que en esta semana, por ejemplo, se va a definir al campeón del torneo de Apertura, y ahora las cosas están completamente cerradas. O será Melgar con primera opción, puede el equipo arequipeño incluso perder en Sullana, pero si Huancayo no gana, Melgar será campeón. Tiene los tres resultados, pero ya con el tercero depende, ¿no? Ganando y empatando es campeón el equipo de Lorenzo. Y Sport Huancayo solamente tiene un resultado y esperar, que es la victoria ante Boys de visita. Y luego de ello esperar que en la otra cancha Alianza Atlético de Sullana le dé una mano con una victoria. Ahora creo que Sullana puede, que es capaz de ganar en condición de local a Melgar. Pero es claro que Melgar ha entrado en un nivel de juego que difícilmente el equipo se caiga, pero siempre esto puede suceder. De esta manera, el día domingo, el campeonato peruano tendrá un nuevo campeón. En el Perú se dice ganador, ¿no? De una manera poco futbolera, ¿no? De denominar al que se queda con el torneo de Apertura. No sé, la verdad que no me entra en la cabeza, pero si tú ganas un torneo, eres campeón, ¿no? Por más chiquito que sea, el que lo gane es el campeón. Y bueno, Melgar o Huancayo el domingo van a intentar quedarse con el Apertura. Y además de eso, el tema neurálgico de la semana en Perú es la decisión de Ricardo Gareca. Todo hace indicar, pero bueno, esto está expuesto a que pueda cambiar, expuesto a que no sea así, debido a que todavía no es una decisión tomada. Pero muchos aseguran que Gareca va a decir que sí. Muchos coligen, ¿no? Dicen que encontraron por ahí una información. Y la verdad que yo estoy tan convencido que sea así o no. Me refiero a que asegurarlo por intuición me parece un poco osado. Yo creo que Gareca está negociando su continuidad. Pero, y aquí vienen los peros, se ha hablado una semana atrás, un poquito más, que Gareca quiere, si Gareca se queda, si es que la federación lo convence, el plan es una reestructuración del fútbol peruano. Y vaya que a Perú le hace falta una reestructuración hace 30 o 40 años, ¿no? El fútbol peruano es un fútbol arcaico, obsoleto, y se nota en la Copa Libertadores. Sin embargo, Gareca ha hecho las veces de brujo y de mago, y ha logrado, que bueno, que en el campeonato donde compite la selección peruana, pues haya buenas noticias, ¿no? Perú ha logrado estos años ser un equipo competitivo. Y bueno, eso no se lo puede negar nadie. Ha logrado ser una isla en medio de un fútbol venido a menos completamente. Entonces, bueno, eso agiganta la figura de Gareca al frente de la selección. Es como que es más heroico, ¿no? Con un fútbol de segundo o tercer orden, Gareca ha logrado que Perú pueda ser un equipo respetable, ¿no? Más no los clubes. Entonces se ha hablado mucho de esta reestructuración y que Gareca estaría comprometido con una reestructuración del fútbol peruano. Para mí eso está mal. O sea, yo no creo que Gareca tendría que asumir otra función que no sea dirigir a Perú. Que pueda ser una fuente de consulta, pero evidentemente, que pueda apoyar, evidentemente, no, eso es clarísimo. Pero la reestructuración del fútbol peruano, más allá de los fuegos artificiales, es una decisión dirigencial. Es una decisión de estar convencido. Y claramente en el fútbol peruano no hay un convencimiento de cambiar, porque esto significa romper con el confort de los dirigentes. Romper y cambiar el campeonato, darle, hacer algo más sensato, por ejemplo, un campeonato de primera división no con 19 equipos, ya de ser impar, ya estamos hablando de un campeonato que no anda bien, pero luego va a pasar a ser de 18, es mucho para un fútbol tan, tan penesteroso. Ser 16, bueno, podría ser, igual me parece que le queda grande eso al fútbol peruano. 14 como mucho, 12 lo ideal.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy. Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
El campeonato de primera edición en Perú tendría que ser de 12 equipos, todos bien constituidos, todos equipos, digamos, que sí realmente tengan la posibilidad de competir con divisiones menores, con la posibilidad de contar con una mínima infraestructura. Y creo que así, achicando el número, le das un poquito más de calidad al campeonato. Es cierto, es menos democrático, por ahí algunos clubes van a quedar fuera, habiendo deportivamente conseguido, pero es que si no eres exigente en primera división, el campeonato es lo que es ahora, es un mercado persa, es anárquico el campeonato peruano, ¿no? Puedes llegar, cualquier equipo puede llegar, si ganó en el certamen de Copa Perú, que es un campeonato amateur, los dirigentes, evidentemente, que en su mayoría son de las departamentales, no van a dar su brazo a torcer, eso es imposible, eso nunca sucedió, requiere de un acto de desprendimiento que definitivamente no lo van a hacer, y entonces el campeonato va a seguir en esta idea artificial de 18 y 19 equipos, que es realmente una cifra exorbitante para un fútbol de tan poco nivel. Entonces el filtro es cero y la capacidad de llegar de cualquier equipo es muy importante, entonces se convierte en un campeonato, no sé, de cualquier parte del mundo en donde el fútbol no está desarrollado, ¿no? Entonces nos comparamos con Ecuador y vemos que Ecuador tiene evidentemente una mejor organización, ni hablar Chile también, ni hablar de Colombia. Por ahí le pega un poco la economía al fútbol uruguayo, pero son una cultura de fútbol, evidentemente, y siempre sacan jugadores buenos y exportan. Y entonces Perú no se puede comparar con nadie, ¿no? No se puede poner de tú a tú. No sé si con Bolivia, no estoy seguro si puede competirle a Bolivia o a Paraguay. De repente Perú es más plata. De repente en Perú hay equipos y hay derechos de televisión más caros. Pero eso no está de la mano con el entendimiento de que el fútbol peruano necesita una reestructuración en primera, en segunda. En segunda yo haría un campeonato bastante más largo. No, ahí sí haría un torneo de 16 equipos. Ya con una vara un poquito menos exigente. Y que este campeonato tenga la chance de promover algo que me parece a mí también vital. Ascenso y descenso. Para darle realmente emoción, dramatismo a esto, yo generaría más descensos en Perú y más ascensos de segunda para darle, digamos, al campeonato más explosión, más motivación de los directivos. Y bueno, lo que prohibiría definitivamente es la Copa Perú. O sea, no la prohibiría para que se juegue. La prohibiría es que no puede un equipo que se fundó en enero del 2020 terminará jugando primera en enero o febrero del año 2022. Eso es imposible. En ninguna parte del mundo sucede. En el Perú sí. Lo que significa que un equipo con plata puede arrancar en su liga de origen y puede llegar, ascender, pasar una fase, pasar otra y llegar en un año meteóricamente a primera. Eso no es fútbol. O sea, el fútbol es merecimiento. Yo paso de esta categoría, paso a la siguiente. Me cuesta la vida pasar a la siguiente etapa. Tendría que costarme la vida llegar a la siguiente etapa. Pero no, el Perú no es así. Entonces, estamos de cabeza. Definitivamente este es un problema mayúsculo y que yo creo que no se va a solucionar. Y que lo que el otro día Oblitas dijo y se ha estado mencionando con la renovación de Gareca es fuego artificial. Yo creo que esto no se va a dar y no me parece utilizar la figura de Gareca para este tipo de, entre comillas, reestructuración. Gareca tiene que dirigir a Perú, a la selección, punto. Ese es su objetivo, hacerla ganar. Después el resto no es su responsabilidad, ya es de otros. Entonces el que mucho abarca poco aprieta. No estaría de acuerdo con que Gareca tenga un papel omnipresente, ¿no? O todopoderoso en el fútbol peruano. Yo creo que no estaría bien, no sería ordenado. Y bueno, finalmente, esta semana también juega Melgar, la Copa Sudamericana. Hay una válida ilusión. Melgar es una isla también. Melgar es un equipo que sí ha hecho las cosas bien en este tiempo y que por eso puede competir de una forma válida a nivel internacional. Y por eso es que hizo una buena Sudamericana el año pasado. Quedó afuera, Paranaense lo sacó. Un cupo, la verdad que es una es muy poco para clasificar. Sin embargo, Melgar compitió, nunca pudo jugar de local, jugó a puerta cerrada y finalmente compitió, quedó afuera por Paranaense, equipo que llegó a la final. Y ahora le tocó jugar contra equipos, uno brasileño, el Cuiabá, otro uruguayo, el River Plate de Montevideo y nada menos que Racing. Y lo sacó de camino a Racing. Entonces, estamos hablando de un equipo que compite, ¿eh? Y es un equipo que ahora juega con Deportivo Cali y tiene, creo yo, chances intactas de poder clasificar. Pensar que Melgar pueda pasar, no considero que entre en el rubro de los milagros o en el rubro de los... Ojalá se pueda. Yo creo que Melgar está capacitado para poder darle pelea a Deportivo Cali, para poder pelearle el boleto de tú a tú, porque es un equipo. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Y ha sido realmente una buena gestión dirigencial, una muy buena gestión de Lorenzo, que se va ahora a dirigir a Colombia, a la selección colombiana, y que ha dejado en Melgar un equipo bastante bien estructurado de todo punto de vista. La combinación de una buena columna vertebral, experiencia, jugadores de selección, como la presencia de los chicos jóvenes, con la presencia también de extranjeros que sí dan la talla, que sí rinden, ¿no? El extranjero siempre tiene que hacer una diferencia, y también con la aparición de jugadores jóvenes formados en el club. Todo eso ha logrado que Melgar sea finalmente ese equilibrio perfecto que se busca en el fútbol, ¿no? Por lo menos en esta parte del mundo. Y Melgar lo está logrando. Vamos a ver qué pasa con Deportivo Cali. Total, no, nadie gana antes de jugar. Todo puede pasar, evidentemente, pero creo que Melgar ha despertado una expectativa absolutamente merecida en el fútbol peruano. Sobre todo en Arequipa, evidentemente, con sus hinchas. Pero en el fútbol peruano, a Melgar se le mira con otros ojos porque, claro, uno no puede evitar compararlo con las campañas de Cristal, una vergüenza. La campaña de Alianza en la Libertadores, una vergüenza. La U, que perdió los dos partidos con Barcelona. Vallejo, que también perdió. Y que en esta Libertadores ningún equipo peruano ganó un partido. Y el contraste es Melgar, que es cierto, es la sudamericana, pero que ha ganado todo de local y que afuera ha sabido también imponerse, ¿no? Ha sabido también competir. Es buenísimo. La verdad que un aplauso gigante para Melgar y para su gente. ¡Hasta la próxima!
Footbox Perú, un podcast con Eric Ozores, exclusivo de Footbox.